Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana y por siempre. Vamos a buscar en la palabra de Dios un pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, y dice así la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. En esta mañana, rogándole a Dios que pueda hablar a su pueblo conforme a su voluntad, Dios me daba este pensamiento acerca del conformismo espiritual. El conformismo espiritual es un arma de Satanás, es un arma del enemigo que no es virtual, sino que es real. Y quisiera referirme al término conformismo, porque a veces podríamos confundirlo con lo que es la conformidad. Creo que son dos términos que, aunque tengan alguna similitud o puedan definirse en una forma bastante parecida, pues no llenan realmente las mismas expectativas. Cuando alguien es conforme, es alguien que tiene paz en lo que tiene, en lo que hace. Aquel que está conforme está claro y definido en lo que quiere. Las personas conformes son todas aquellas personas que tienen trazado en su vida metas, principios, que tienen definida en su vida una trayectoria. Las personas conformes son aquellas personas que no están alegando, que no están discutiendo, que no están inconformes, sino que todo lo toman en la paz de Dios, logran ubicar sus pensamientos. Es gente que está centrada precisamente en lo que quiere. No hay cosa más hermosa que encontrarse uno con gente centrada. ¿Cuál es la gente centrada? No es la gente que tiene millones, no es la gente que tiene títulos, no es la gente que tiene propiedades, no es la gente que tiene el intelecto lleno, esa cabeza llena de un intelectualismo aún religioso. Al hablar de alguien centrado, está hablando principalmente de alguien que es feliz. Yo te hago la pregunta esta mañana: ¿tú eres feliz? La felicidad es una virtud de todas aquellas personas que están realizadas, todas aquellas personas que están ubicadas dentro de su contexto, que han encontrado su lugar, que han encontrado su función, que han encontrado que sirven para algo, que funcionan para algo. Las personas que no logran ubicarse dentro de su contexto en cualquier ámbito de la vida son incapaces de razonar conforme su propia realización y pierden la autoestima. Se vuelve gente que normalmente es resentida. Cuando alguien es conforme, es alguien que está seguro, está feliz. Yo quisiera hablar de las personas conformes, y en adelante quisiera llamarle como la gente feliz. Ahora, la felicidad no se puede juzgar necesariamente porque alguien ría, porque el payaso ríe, pero no necesariamente es feliz. El comediante presenta una máscara de felicidad que no vive. Aquellas máscaras que se ponían en la antigüedad, que son todavía un ícono del teatro, se ponen una cara alegre y una cara triste, una cara alegre y una cara triste. Pero él en sí, la pregunta, si él en sí es feliz. Normalmente todos esos comediantes es gente frustrada, que aún no vive su propia personalidad. Usted sabe por qué los artistas, los actores de teatro, cine, televisión, son gente que se casa 3, 4, 5 veces y están próximos a casarse para volverse a divorciar. Porque ellos no han encuentran en cada personaje, encuentran una nueva aventura sentimental o espiritual, una nueva realización. Y si hoy le tocó filmar sobre James Bond, pues él es el 007. Pero un día le tocó ser el pordiosero que tenía que limpiar y lavar el basurero. Entonces ellos van adoptando una personalidad de acuerdo a su momento. Y esta gente no es feliz. No sabe quién es, no sabe dónde viene, no sabe a dónde va. La gente conforme, y repito, en adelante yo diría la gente feliz es la gente que está realizada. Son estos hermanos que esta mañana no están pensando en el calor, no están pensando en el frío, no están pensando a qué horas termina el culto, no están pensando tengo hambre, no estoy pensando si dejé el negocio, yo estoy aquí y estoy feliz porque este es mi lugar. Ese es alguien conforme, me explico. Necesitamos dentro de la iglesia gente feliz, pero no feliz porque yo cuente dos chistes acá y el público se ría. Hermanos, estamos llenos en los escenarios religiosos, en las mismas iglesias, donde los predicadores realmente provocan de la A a la Z una actitud de risa, 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 y la gente pareciera feliz, pero al salir de ahí, hermanos, se pelean con el marido, van amargados, tienen que echarse un whisky, tienen que ver qué hacen, tienen que ir a buscar la televisión, tienen que buscar un tranquilizante, tienen que buscar un paseo porque no están llenos, están infelices. Por dentro no han alcanzado la felicidad. Cuando alguien está pleno y está conforme, es feliz. Esta mañana y días de atrás, y yo espero que días adelante y el resto de mi vida, yo quiero ser feliz. Pero para ser feliz necesito estar conforme. Amén, hermano. Conforme con lo que Dios me ha dado. Conforme porque no me hizo el hombre más bello del mundo, pero hay peores. Conforme porque no necesariamente soy atlético, pero soy saludable. Amén, hermano. Contento porque no tengo una casa a la orilla del mar, pero tengo donde vivir. Feliz porque no soy diputado y eso me hace demasiado feliz. El hombre entonces, al estar conforme con su situación personal, con su estatus de hoy, es feliz. Yo recuerdo que mi abuelo me decía algo, ya quizá lo he contado algunas veces. El pleito que tenía mi abuela, mis tíos, que este quiero que sea doctor, que esto que quiero que sea ingeniero, que esto que quiero que sea esto y que sea el otro. Y yo viendo a ver qué pasaba. El que menos opinaba era yo. Me jala mi abuelo y decía, mira, deja que estas doñas aleguen solitas, me dice. Vos trabajá y sé un profesional en donde quiera que seas. ¿Te gusta lustrar zapatos? Él era carpintero, buen carpintero de artesón. Aprendí mucho a carpintería con él. Hermano, fue el que hizo todas las iglesias primitivas allá en el oriente y un hombre de artesón muy, muy, muy bueno para la carpintería. Me dijo, mira, mi hijo, vení, me dijo. Él en su forma me dijo, bueno, no le hagas caso a estas doñas, pero dijo otra expresión, bueno, estas doñas grandes. No importa lo que tú quieras hacer. Si tú quieres ser lustrador, hijo, yo te apoyo, me dijo. Lo único que cuando lustres, esos zapatos tienen que ser los mejores. Hazle el brillo, dale el brillo correcto y sé feliz, me dijo. Quizás el ingeniero que le está lustrando es infeliz, pero vos sé feliz, hijo, me dijo. No sé si me doy a entender, hermano. Quisiera entonces enfatizar que la gente conforme es una gente feliz. Es una gente, hermanos, que no le preocupa nada, que todo está bien, que está feliz si el dólar está arriba, si el dólar está abajo, si el yen superó al euro, y eso qué importa. Yo tengo que comer y que vestir. Amén. Yo soy feliz. Ahora, hablaba de lo que es el conformismo, y esto es un mal espíritu. No hablando del conforme, estoy hablando del conformismo. Si hablamos del conformismo, es aquella gente, hermanos, que dice, ahí está bien usted, ahí la voy pasando usted. El conformista es aquella gente que no le interesa pasar de sope a gavilán. Amén, hermano. Y si yo voy por gavilán, yo quiero ser águila. Amén, hermano. Tenemos que ir superando esas etapas. Y la gente normalmente que viene a las iglesias, viene a ampararse y a refugiarse en un templo de cuatro paredes, ampararse en doctrinas equivocadas, las cuales creen que el fracaso es lo que Dios quiere para sus vidas. Dios quiso que así fuera. Bueno, ahí estamos usted. Dios nos hizo la cabeza, hermanos, no para ponernos el sombrero. Y por eso Dios afirma que hay que quitarse el sombrero cuando uno entra a la casa de Dios, para que pensemos con lucidez. Amén, hermano. La cabeza Dios nos la hizo para pensar. Los sentimientos Dios nos los hizo para poder trasladar lo que tenemos dentro del corazón. Las lágrimas Dios nos las hizo para expresar el extremo de nuestro gozo o de nuestra tristeza. Los hombres normalmente conformistas son gente negativa. Y dentro de la iglesia del Señor, lamentablemente, habemos un montón de refugiados políticos que encuentran un lugarcito donde comer. Es aquel asilado político que llega a la embajada, pide asilo político y ahí le empiezan a dar de comer y ahí está pío, 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 pío. Y ahí se queda dependiendo. Nunca crece, nunca prospera, sigue siendo el niño cuidado por el Estado, sigue siendo aquel que está buscando el paternalismo de algo. Dios es padre mío, pero no tiene actitudes paternalistas. El paternalismo, hermanos, es una lacra. El paternalismo es un mal espíritu. El paternalismo bloquea el progreso espiritual de la gente. Cuando uno empieza a darle un montón a la gente todas las cosas y se las da en la boca, este va a ir prosperando en su fracaso y nunca va a mejorar. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos deudas que hemos acumulado por años. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos en condiciones infrahumanas. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos hacinados a nuestros hijos durmiendo 4 y 5 patojos en un mismo cuarto. Muchos de nosotros estamos viviendo en pésimas condiciones y venimos a la iglesia y creemos que la humildad es aceptar y decir, es que Dios así quiere que esté. Momento, Señor, Dios no quiere que estés así. Tú quieres estar así, esa será otra cosa. Cuando la palabra nos habla respecto a ese conformismo, estamos hablando de algo totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y esta tarde, a través de las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios no quiere que nosotros seamos infelices. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas conforme, pero no quiere que seas conformista. Dios quiere que tú de alguna manera empieces a tomar actitudes. Venimos a la iglesia y venimos del mundo fracasados, venimos del mundo, hermanos, endeudados, decepcionados, deprimidos, con la autoestima al suelo, y venimos a la iglesia a meternos en la cueva y seguimos siendo exactamente los mismos hombres fracasados. ¿Y la obra de Cristo? ¿Y la obra de Dios? ¿Y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Y la gloria de Dios que se manifiesta en los hijos de Él. No es posible que siendo hijo de Dios, que siendo hijo del Altísimo, hijo del que todo lo posee, yo tenga que conformarme y decir, sí, ahí estamos, Señor. Ahí esta posilga me fue para mí para que yo viviera ahí toda la vida, ahí me voy a quedar. Desgraciadamente, esa línea es la que adoptan mucha gente fracasada, que no sale de la mediocridad, porque es incapaz de entender que esa no es la voluntad de Dios. El conformismo es una situación de apatía en el cual la gente entra en ciertas depresiones emocionales y espirituales. Aquellos hombres que se dejan crecer la barba, que bueno, y como los dejó la mujer, hermanos, pues ahora ya no me baño. Pues y como ya no te, y como uno es pobre usted, y mire, y entonces, ¿y para qué voy a limpiar ahí si nadie va a ver? ¿Y para qué voy, si a mí, por qué voy a arreglar mi sala, por qué voy a arreglar mi dormitorio, si a mí ni me visitan usted? Eso se llama conformismo. Dios no es amigo del conformismo. Dios quiere hombres felices. Dios quiere mujeres felices. Y la palabra de Dios no nos tiene que llevar a la frustración, sino que a la victoria. Tenemos un Dios de victoria, tenemos un Dios que fue ambicioso, pero no en lo económico, sino que en lo espiritual. No vengo a promover yo la doctrina de la prosperidad, hermano. La prosperidad no es una petición ni es una meta. La prosperidad es un efecto de la presencia de Dios en la vida de un hombre y una mujer. La prosperidad es que yo no venga con una doctrina y que lo vuelva a usted yo un inversionista. Mire usted, dé diezmos acá y Dios le va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre. Eso se llama chantaje. Eso se llama extorsión. Amén, hermano. Cuando tú das, recibes, porque hay leyes espirituales. Porque la palabra dice, dando es como se recibe. Y el que da mucho, recibe mucho. Y el que siembra poco, cosecha poco. Y el que siembra mucho, cosechará muchas cosas. Yo voy a enseñar las leyes espirituales, pero no voy a favorecer extorsionar a alguien es del diablo. Tratar de sacar raja, eso es del diablo, eso es satánico. Cuando hablamos entonces de aceptar sin que me importe, bueno, ahí está. Voy en el carro, se me poncha la llanta y bueno. Y ahí me quedo tirado y digo, pidiendo ayuda, a ver quién me ayuda. Y digo, es la voluntad de Dios que esté tirado aquí. No, hombre, la voluntad de Dios es que te dé una cabeza y que tienes que comprar una llanta de repuesto y tenerla bien inflada ahí en el baúl de tu carro. Y cuando se pinche, lo más que puedes hacer es que alguien te eche la mano para cambiar tu llanta. No, Dios dejó que así fuera. Y como uno es pobre, no usa carro, usa bicicleta. Es que Dios no me proveyó para las llantas. Trabaja más y si no, pues anda en bus. Hay que ver el chofer qué hace cuando se le ponche la llanta al bus. El hombre conformista es aquel hombre que acepta las circunstancias de la vida sin que le cause ningún problema. Ahí está usted, ahí estamos. No importa. Al cabo que ya estoy viejo, usted. Al cabo que mire usted, hay los patojos que miren sus metas. No, los patojos tienen sus metas, yo tengo las mías. Amén, hermano. Es más, no te metas en las metas de tus hijos. Deja que ellos pongan sus propias metas. Y tú crea tus propias metas espirituales. ¿Por qué trato? Quizás he sido un poquito genérico al hablar respecto de lo que es conformismo y conformidad. Pero quiero enfatizar la enseñanza de esta mañana respecto a que las personas que son conformistas materialmente lo van a hacer espiritualmente. Y es aquella gente, hermanos, que llega a la iglesia y cualquier religión llega a misa. A misa de 6, a misa de 7, a misa de 8, a culto de 10, a culto de 11, a culto de 12. Llega, se persigna y ahí estamos, la vida sigue igual. Y de todos modos, ¿cuál es tu meta? ¿A qué vienes a la iglesia? Yo tengo una meta. Yo vengo a la iglesia porque yo quiero llegar al cielo. ¿Y tú? No oigo, como que no todos. Cuando hablamos de alguien, y por eso me llama la atención la forma en que el apóstol Pablo habla aquí a Timoteo, 1 Timoteo, amén. Y dice, versículo 12, ¿lo tienen? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Pelea al hermano. ¿Qué es pelear, hermano? ¿Ah? ¿Qué quiere decir pelear? Darle con todo lo que tienes, ¿no? Pelear quiere decir, hermanos, ser agresivo para conseguir algo. Ahora sí quiero hablar espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esa guerra, de esa batalla, está hablando, hermanos, que el reino de los cielos no consiste en que a ver qué bendiciones me cae. Yo diría, a ver qué bendición me tiene Dios para hoy. No sé si tú le dijiste a Dios, Dios mío, tú quieres, yo quiero que tú me hables hoy. Terminando el ágape, se acerca una hermana conmigo y me dice, hermana, hermano, estoy feliz, me dice. ¿Y por qué, hermano? Porque antes de salir de mi casa, yo estaba orándole a Dios. Y le pedí algo, me dice. Yo le pedí que me hablara hoy acerca de mi necesidad. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Me dice. Dios me habló, dice. Y ella derramaba sus lágrimas. Porque ella propuso una meta en su corazón. Ella hizo una súplica delante de Dios. Ella peleó con ella misma. ¿Me explico, hermano? No estoy hablando de boxear con el marido antes de salir de la casa, hermano. Hermano, clásico, vienen a la iglesia, vienen en el carro, vienen en el bus, vienen a pie y son alegaderas, hermano. Esa pelea no estoy hablando yo. Que sí, que vos cómo te tardás, que vos no te cambias, que mira que no amas a Dios como yo lo amo. No, hombre, esa no es la batalla que Dios quiere. La batalla que Dios está hablando es esa pelea en el espíritu en el cual Jacobo vino y le arrancó la bendición a Dios. Dice que aquel hombre, dice, se presenta al ángel de Jehová y dice que atrapa al ángel de Jehová y le dice, yo no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Hermano, nosotros, no, hoy ni ganas de orar tengo, hermano. No, hermano, eso. De todos modos, Dios ya ni me oye. Le pedí oración a los pastores y saber si oraron por mí. Hermanos, ese negativismo provoca un estado de más negativismo y todo a nuestro alrededor se vuelve oscuro, se vuelve amargo, se vuelve sin entendimiento. Cuando hablamos entonces de que yo venga con algunas metas, el apóstol Pablo está diciendo, pelea. ¿Qué quiere decir eso de pelea, hermano? Quiere decir que hay un contrincante. Cuando hablamos de pelea, quiere decir que hay alguien que está contrario a mí. Quiere decir que Satanás quiere quitarme las bendiciones y las promesas que tiene para mí, pero yo se las voy a arrancar a él en el nombre de Jesús. Yo le voy a arrebatar a Satanás porque esa bendición es para mí. Esa paz que el diablo me quiere quitar es mía. Amén. Ese gozo del corazón es mío porque Dios Cristo lo peleó por mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué me voy a dejar yo destruir cuando Satanás me quiere acusar y me quiere decir vos no servís para nada? Yo sé que sirvo. Si no, Cristo no hubiera sido capaz de pagar el precio de sangre que pagó por mí en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Y a mí nadie me va a quitar la paz. Nadie me va a decir que soy fracasado. Nadie me va a decir que no valgo nada. Nadie, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que mi Redentor vive y permanece para siempre. Y sé que el que inició la buena obra en mí, Él la va a perfeccionar en mí hasta el día de Jesucristo. Y si fallé, me voy a levantar. Y si vuelvo a fallar, me voy a volver a levantar en el nombre de Jesús. Esa es la pelea. ¿Me explico, hermano? La pelea es precisamente, aquí el apóstol Pablo dice, pelea, pero no dice, no te pelees con la gente, no está diciendo eso. Pelea la buena batalla. Amén, hermano. Eso quiere decir que hay guerras malas. Tu enemigo no es tu mujer, por el amor de Dios. Tu enemigo no es tu marido. Tu enemigo se llama Satanás. Lo único es que está usando a tu mujer. Y debe de ser inteligente para pelear la buena batalla. No la batalla en falso, sino la buena batalla. Un día un hombre que estaba bastante fiel, se miraba bastante fiel en sus convicciones en la iglesia, la mujer se la estaba haciendo de cuadritos, hermano. Y ahí, ¿para qué vas a la iglesia? De plano que hay un amante tenés. Mira que saber qué, hay solo mujeres. Mira y mira que no sé. Y mira, hermano, ya el pobre hermano ya estaba bien hasta aquí, hermano. Y él le decía, vos sos una hija del diablo, le decía. Vos sos una hija del diablo. ¿Y vos qué sos? Le dice. Y el pleito, hermano. Él al principio empezó a tener cierto temple. Y empezó a soportar ciertas cosas. Llegó el momento, hermano, en que sí le tocó la llaga. Mira vos, le dijo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Le dijo esta mujer. Se le plantó. Pégame, le dijo. Y él se le dijo, ¿cómo te voy a pegar yo a vos? Pégame, le dijo. Pégame. Yo no sé si alguna mujer se le ha plantado así, hermano, que le pegue. Pero lo menos que dan es ganas de pegarle, ¿no? Pues, hermano, y se le planta y... Ra, ra. Pégame, le dijo. Vos mirá. Pero, hermanos, y iba midiéndose las fuerzas. Él empezó a pelear una batalla en la carne y no en el espíritu. Amén, hermano. Y aquella mujer insistió en que aquel hombre no era capaz, ¿verdad? Que no eras capaz de pegarme. Mira, de balde los gatotes que tenés ahí, le dice. Total, que llegó la gota que rebalsa el vaso y le dijo, ¿va que no sos hombre vos? Ay, Dios. Ahí sí se acabó la cosa, hermano. Y la agarra, hermano, y le mete un solo sopapo con esos gatones que tenían. Revirada le hizo en una esquina. Y la mujer se levanta con la media sangre en la nariz. Le dice, perdiste la batalla. Quería que me pegaras para que te des cuenta que no sos capaz de poder ser cristiano, le dijo. Eso quería. La buena batalla no es agarrarse y pegarle a alguien. La buena batalla es usar las escrituras como armas de fe. En aquel momento, cuando el Señor Jesucristo es tentado por Satanás y el Señor le dice, escrito está, le dice, y escrito está, dice el Señor. ¿Y Satanás qué tuvo que hacer, hermano? Se fue. Va a volver por la batalla, a una nueva batalla, pero esa batalla ya la ganamos. Cuando nosotros peleamos, no la buena batalla, sino la mala batalla, la batalla de la violencia, y no somos capaces de que la escritura sea aplicable en nuestra vida práctica, estamos ante un fracaso. ¿Sabe qué dice la palabra? La blanda respuesta aplaca la ira. ¡Mire a alguien furioso! ¡Mire a alguien que esté, mire, hermanos, pero que se le salgan los ojos! Cuando su marido llega ahí, hermana, que mire, hermanos, que se le está desorbitado. Caliente le da una su palanganita de agua. ¿Sí? Póngale su mantelito fino. Prepárele su cafecito. Prepárele el platillo que le gusta. Le dice, mira, siéntate a comer un poquito. No, que no. Te lo preparé con mucho amor hoy. ¿Cuántas mujeres quieren hacer eso, hermano? Ah, 5%. ¿Y cuántos hombres hacemos lo mismo, hermano? Nos ponemos taco a taco. Me decís, te digo una, te doy tres. Y paramos hasta peleando con la suegra. ¿Cuál es el problema? No estamos peleando la buena batalla. Estamos perdiendo las batallas porque estamos peleando en la carne y no en el espíritu. Dice la palabra del Señor, si por las obras del espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Eso se llama victoria. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que volvemos nuestra casa verdadero centro de batalla. Hermanos, ahí está, y el patojo, hermano, ya no hay la hora de jalarle la trenza a la hermana, a su hermanita, de meterle un puntapié a su hermano, de darle la misma maltratada que le dio al marido. Estamos peleando la mala batalla, no la buena batalla. Dios nos llama a no ser conformes, sino a pelear la buena batalla. Amén, hermano. Y acá explica el apóstol Pablo qué es la buena batalla. Pelea la buena batalla de qué, hermanos. ¿Y qué es fe? Es que si este libro bendito dice que la blanda respuesta aplaca la ira por fe, yo creo que el día en que yo aplique esto, se va a tranquilizar el peor dragón que tenga de marido. Amén, hermano. Ningún hombre es capaz de soportar el Espíritu de Jesucristo. Ni la misma muerte ni la misma tumba pudo sostener la humanidad de Jesucristo. ¿Cuánto más, hermanas? Un hombrecillo por ahí, hermano. Una mujer sí, hermana, que lo único que hace es berrinche y ni muelas tiene. El problema acá es que no estamos peleando la buena batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual... ¿Y por qué dice echa mano de la vida eterna, man? Cuando yo digo echa mano, ¿qué estoy diciendo? ¿Quédate sentado, digo, no? ¿Qué es echar mano? ¿Ah? Hay que tomarla, hermano. Si Cristo ya venció en la cruz del Calvario... Si Cristo ya perdonó mis pecados, si Él promete un Espíritu Santo que sea capaz de cambiar la estructura de mi vida, lo único que tengo que hacer, esta salvación es mía. Cristo la peleó por mí y yo por fe la tengo. Amén, hermano. Cuando nosotros, por eso dice, echa mano de la fe, pero haciendo la buena batalla. Amén, hermano. Porque ¿cómo voy a estar yo en grandes conflictos? En mi casa, en el trabajo y en todos lados. Hermanos, hay hermanos que dan pésimo testimonio en sus trabajos. Pleitistas, hermano. Abusivos, malcriados, desobedientes. Y de ahí andan entregando trataditos de la palabra de Dios. Guárdese los tratados, hermano, mejor cambie de forma de ver y la vida y de pensar y de actuar. Amén, hermano. Es más... A causa de tu mal testimonio, pueden maldecir el Evangelio de Jesucristo. Pueden creer que ese Evangelio no tiene poder. Pero si tú eres una mujer de testimonio, si tú eres un hombre de verdad, que digan, a mí me llama la atención, algo que compartíamos. No voy a decir el nombre para no afectar conciencias. En una comunidad cerca de acá, hermanos, hay un montón de señoras que están pleito y pleito. Que la vecina se agarró con este, que la vecina se agarró con el otro, que aquella se agarró, hey, hermano. Total que cuando ya están las uñas peladas, llaman a un hermano de aquí en la iglesia. Por favor, venga usted, urgentemente, dice. ¿Y para qué? Ponga paz entre estas mujeres. Y ahí llega el hermano, hermanos, con toda la humildad. Y sucede milagro, se le sujetan, hermano. No llega peleando. Es conocido por su testimonio. Es conocido porque lleva paz dentro de sí. La buena pregunta es, a ti te van a llamar porque tú tenés el machete escondido. ¡Saque su machete, hermano! Ese hermano tiene un buen machete y tiene una 45 guardada. Tire un par de tiros allá arriba para que se asuste la gente. No, hermano. Peleemos la buena batalla. La batalla de la fe. Hermanos, el liderazgo no se pelea con los puños. Me acuerdo una frase de Martín Lutero que decía: el hombre es más grande cuando está de rodillas que cuando está de pie. Así se pelean las batallas, hermano, con las rodillas en el piso. Las batallas por la fe se hacen con la cara entre la tierra, con tus lágrimas en los ojos. Las batallas se hacen reconociendo que hay maldad en nuestro corazón. En cuanto más resistamos y tratemos de justificar nuestra vida, más nos hundimos. Pero cuando nos postramos delante de Dios y decimos: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco nada, Señor. Y el Padre le dijo: ven, hijo, y hagamos fiesta, dice el Señor. Porque el que había muerto ha regresado. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere hacer de nosotros hombres felices, con poco o con mucho. Quizás momentos de pruebas en los que haya escasez, pero felices. Quizás momentos en los cuales hayan problemas, pero con la paz de Dios. Quizás haya enfermedad, pero en medio de la enfermedad hay reflexión, hay acercamiento a Dios. Ayer visitábamos ahí en San Marcos a una pareja que está llegando a la iglesia. Hermano, yo estaba muy enferma y ellos tienen poco tiempo de estar en la iglesia, pero han agarrado el Evangelio, han tomado el Evangelio con mucho interés. Y decía ella: esta enfermedad yo no la he entendido, pero hoy entiendo que me está acercando a Dios. Amén. Basado en lo que dicen las Escrituras en el libro de Romanos, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso no a toda la gente, dice, sino a todos los que hemos sido llamados conforme sus propósitos. Amén, hermano. Cuando hablamos entonces de ese conformismo, estamos hablando de gente negativa, pero aquí estamos hablando de gente que pelea. Dice: la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuántos bautizados hay acá? Levanten la mano. ¿Cuántos bautizados hay acá? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando ustedes se bautizaron, profesaron su fe delante de muchos. Amén, hermano. Bueno, ¿y qué pasó con esa fe? Ahora estamos claudicando. Ahora estamos con que no estamos seguros ni aquí ni de allá. ¿Y será que Dios perdonó mis pecados? ¿Y será que todavía Dios ya...? Y hermano, y empiezan a sacar pecados de hace 200 años que ni había nacido. Cuando Cristo perdonó ya tus pecados y eres libre por la sangre de Jesucristo. Cuando hablamos entonces de ese conformismo, estamos hablando de algo negativo. Estamos hablando de algo que realmente bloquea nuestra relación con Dios. Cuando yo me vuelvo un conformista, ya no crezco. Ya no crezco. Hermanos, de aquí hay gente que hasta su nidito tiene ya preparado. Ya sabe qué lugar tiene. Ya sabe uno dónde los tiene. Pero no prosperan en su vida espiritual. Ahí están y no crecen. Porque crecer acá, hermanos, significa ir adelante con toda la iglesia, no solo estar cobijados, sino que ser parte activa de la iglesia. Cuando hablamos, hermanos, entonces, de ese bloqueo que podíamos tener, voy a tratar de enumerar algunas causas. El problema, hermanos, es que no tenemos metas. El primer problema que nosotros ubicamos dentro de nuestra vida, que nos bloquea y nos duele en conformidad, es que no tengo metas. Tu meta principal en la iglesia, ¿qué es? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es tu meta principal? ¿Cuál? No la tiene muy clara. Mi meta para estar en la iglesia, primeramente, ¿qué es? Mi salvación. ¿Y la tuya? Vaya, pero hay otras metas también que conseguir, ¿o no? ¿Cuál es el problema? No me pongo metas. Y nos ponemos metas baratas, hermano. Esas metas de feria que nos ponemos. Todo el primero de enero al 15 de enero. Este año yo voy a leer la Biblia. Este año yo voy a hacer esto. Este año yo voy a visitar a no sé quién. Este año, hermano, se llena de una lista que nunca cumple. Mi hermano, me acabo de comprar cómo leer la Biblia en un año. Pero ya tiene 10 años que la compró y no la ha leído. El hombre que no tiene metas, la mujer que no tiene metas, va a ser conformista. ¿Cuáles son tus metas? Yo quiero ser una buena madre. ¿Será una buena meta? Yo quiero ser una buena esposa. Yo quiero ser la mujer más humilde que pueda haber. Yo quiero imitar a esas mujeres, a esa Esther, a aquellas mujeres de la Biblia. Serán buenas metas, hermano. Yo quisiera ser como David. Yo quisiera ser como Josué. Yo quisiera tener el llamado de Pablo. Yo quisiera predicar con esa fuerza del apóstol Pedro. No, hermano, yo no nací para eso. Ay, que otro vea qué hace. Por eso me gusta mucho a veces el ímpetu de los jóvenes, hermano. Y me llamaba la atención mucho el testimonio que daba un hermano, un joven. Tantos empezamos un año y seguimos permaneciendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esos son metas, hermano. Esos son metas. No importa las inclemencias del tiempo, no importa la enfermedad, no importa absolutamente nada. Yo estoy porque tengo una meta. Amén, hermano. Y la tengo clara y definida. Yo le voy a decir algo, hermano. En mis 24, 25 años de estar en la iglesia, nunca ha faltado porque me ha dicho, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, hermano. Jamás. Y le doy gloria a mi Dios. Nunca he dicho, ah, es que allá los hermanos ya lo están apretando mucho. He pasado disciplinas fuertes en la iglesia. Nada fácil. Pero ahí vamos de pie y seguimos adelante porque tenemos metas. ¿Me explico, hermano? No puedo decir, miren, y eso se aplica en todos los actos de la vida. Aquellos que solo permiso vienen pidiendo en el trabajo, hermano. Se les murió la abuela, se les murió el tío, les duele la cabeza, tienen fiebre, no tienen ganas, les amanecieron los pies hinchados. ¿Qué pasa, hombre? A veces hemos predicado aquí con fiebre, hermano. No para presumir, hermano. Es que tenemos metas. Amén, hermano. Y dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. Cuando nos hemos tenido que ausentar es por extrema necesidad, hermano. Porque ya no se puede uno levantar, hermano. Ahí sí, ya no, pues, ¿qué podemos hacer? Pero mientras Dios nos deje salir aquí con muletas, ahí con su camisa rayada viene el hermano Rosalío. Su camisa rayada, su brazo vendado, hermanos, y medio compuesto. Me llamo en la mañana, pero yo quiero estar en la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay metas. La gente que tiene metas, hermanos, no es conformista, porque tiene algo que alcanzar. Pero si yo no tengo nada que alcanzar, hermano. Hermanos, ¿sabe usted que en Estados Unidos la gente se jubila? Y está escrito en las estadísticas de Estados Unidos que la gente no vive más de 5 años después de que se jubila, hermano. La mayoría se mueren. ¿Saben por qué? Porque perdieron las metas. Perdieron las metas. Acá vemos un Edgar Fuentes de más de 80 años, hermanos, con una garra, hermanos, que a veces lo deja uno quieto. ¿Ah? Pregúntele si quiere morir. Bien, me quiero morir, pero quiero estar con Dios. Pero mientras esté aquí, démosle, hermano, sigamos peleando. Amén, hermano. Eso es pelear la buena batalla. El hombre que quiere pelear la buena batalla se pone metas. La gente que no tiene metas, hermanos, es gente frustrada, es gente que no logra sus propósitos. Y como les decía yo, las metas de mis hijos son las metas de mis hijos, las metas de... Pero yo tengo mis metas. Amén. Tú tienes que crear tus propias metas. Cuando nosotros no entendemos esas cosas, vivimos frustrados porque queremos y no tenemos. Ay, hermano, yo quisiera un mi carrito. Trabaje, pues, hermano, duro. Dele. Ay, hermano, es que yo quisiera tener que aquello. Dele, hermano, trabaje. Para mí el día tiene 24 horas. ¿Y para usted tiene 10 horas, no? Yo quisiera a veces que tuviera 25. Hay metas. Amén, hermanos. En el consejo pastoral a veces salimos a las 3 de la mañana. Más. Y a veces, ¿y por qué tanto esfuerzo? No, hombre, es que tenemos metas. Las metas es que la iglesia siga caminando. Y como dice aquella alabanza antigua, y solo se detenga, ¿qué dice? Para predicar. Amén, hermano. Eso es tener metas. Yo te pregunto, ¿qué tienes que hacer esta tarde? Ya andamos con caras de... Ahí por un comercial viendo zapatos que ya vimos 10 veces. Ve pues esos Reebok. La hombre, lástima que no me los puedo comprar. ¿Y cuánto cuesta ese par de zapatos? No, todavía no los han rebajado, dice. Porque no hay metas, hermano. Mi meta de hoy es estar allá en la iglesia de los Dolores. Porque allá hay necesidad. Amén. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Espiritual? ¿Material? ¿Cuál es tu meta? De acuerdo a tus siembras, va a ser tu cosecha. Luego decimos, ¿y por qué él tiene? Porque trabajó. ¿Y por qué yo no tengo? Porque no trabajaste. Es que es suerte. Nada que suerte. Es que las oportunidades son para todos, ¿o no? ¿O será que hay hombres que tienen 700 huesos y que tienen 1200 músculos? No, hermano, todos tenemos los mismos. Igualito. Desmenuce un cadáver y todos los mismos tienen los mismos músculos. La misma cabeza. Ahí andan inventando si un cerebro de un genio pesa más que otro. Bueno, el mismo cerebro, hermano, todos. Y envuelto en huevo, igual. Cuando hablamos entonces de pelear la buena batalla, estamos hablando que la gente es infeliz y esta gente se trata de justificar en su propia desgracia. La gente que es conformista, no, así me hizo el Señor. A veces, hermanos, da pena, hermanos. Llegan los niños, aún allá al colegio, hermano, donde paga la gente, con piojos, hermano, con piojos. Y uno les abre el pelito del cabello allá a los niños. Mi hermano, carritos ahí, hermano. Un tráfico denso ahí dentro del cabello. Es que como sabe usted hermano, como uno es pobre. Póngale en una escuela pública, pero lávele el cabello. ¿Me explico, hermano? No justifiquemos nuestra pobreza. Es que sabe, hermano, es que uno como no entiende muchas cosas... ¿Tiene alguno falta de sabiduría? ¿Tiene alguno falta de entendimiento? ¿Cómo dice? El que tiene que dar abundantemente. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué no tiene la promesa? No le pidas a Dios un par de zapatos. Mejor acepta lo que Dios tiene para ti. Cuando yo le digo a Dios, Dios mío, dame un par de zapatos o dame algo, viene Dios y no, yo no espero que me dé los zapatos, yo espero que me dé chance para comprarme no un par de zapatos, sino dos. Amén, hermano. La gente, hermanos, conformista es aquella gente que se acostumbra a que le den el atole con el dedo, que le den la papa pelada, que le den la manzana con todo y dulce. Vaya a la feria, pues ahí estamos. Cuando estamos hablando Dios da los elementos. A la gente no hay que darle un pez frito para saciar su hambre. A la gente hagamos que él aprenda a hacer su caña de pescar. Aprenda a poner, buscar la mejor carnada. Que aprenda dónde son los secretos y los tips para pescar. Déjelo solo, enséñele cómo pescar. Y ese hombre ya no se acerca pidiendo limona. Ese hombre todos los días sale a pescar y va a tener el pan de cada día. Amén, hermano. ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no pedimos? Y si pedimos, pedimos mal. Es que Dios mío, mira, pues dame una mi ropa nueva. No, hombre. Que Dios te dé trabajo, te dé sabiduría y no te vayas allá a un mall a comprar tu ropita. Mejor hace tu presupuesto inteligentemente y con 100 quetzales salgo vestido de la mega capa. La mega, ¿cómo dice? ¿Cómo es? Gasta más, gasta menos y compra más. ¿Cierto, mi hermano? Cuando Dios te da la oportunidad, Dios te da oportunidades. Solo falta cómo aproveche las oportunidades. Dios te da condiciones. Estamos sentados en la banqueta esperando que lleguen a buscarnos para el trabajo, hermano. Mi hermano, fájese, vaya a buscar chance. Y si no hay, pues vaya a sacar basura. ¿Y cuál es el problema? Pero no regrese con las manos vacías a su casa. Dígale, Señor, gracias por este billetito que me gané. Y aquí llevo el sustento para mi hijo. Y seamos felices. Amén, hermano. Cuando nosotros entonces somos ese tipo de gente conformista, es porque le tenemos miedo al éxito. ¿O le tenemos miedo? Al fracaso. Mi hermano, fíjese, ¿cómo quiero servir en la iglesia? ¿Y por qué no ha pedido? Ah, es que no sea que el hermano me diga que no, dice. ¿Ya fue alguna vez a pedir? No, voy a ir un día de estos. Y peor si un día se acercó y le dijeron, espera, hermano. ¿Ya vio lo que le dije? Cabalito lo que yo pensé. Por eso yo no me acerco a los siervos. Porque ahí uno pide y lo mandan a volar a uno. Y a aquel sí le dieron. Cuando uno empieza a buscar esa, tiene esas frustraciones porque le tiene miedo al fracaso. Y muchos le tienen miedo aún al éxito. Hay quienes se compran un par de zapatos nuevos y ellos los tienen guardados, hermano. Y no se los ponen porque creen que se les va a romper o se los van a rayar, hermano. Y no sacan su carro nuevo, hermano. Mejor se vienen en camioneta porque no sea que se lo roben. Y no quieren hacer algo porque temen cometer errores. Recuerdo que en mi trabajo y mi labor hace muchos años, cuando yo estaba en entrenamiento, había hecho un procedimiento muchas veces. Y bueno, ya me creía yo. El non plus ultra. No. Otro. Y de repente, hermano, ¡pum! Metí la pata. Tanto va el canto al río, que al fin se quiebra. Ahora, hermano, fue lo más frustrante para mí. En una madrugada, 3 de la mañana, haber cometido un error. Y hermano, yo estaba ahí, pero llorando, no sé si de la cólera, de la soberbia, de la tristeza, de la frustración. No me preguntes qué es, pero todas revueltas, creo que era, todo es correcto. Y se acercó un jefe, ya un hombre muy maduro, que fue a hacer una supervisión ahí. ¿Qué te pasa a vos? Me dijo. Nada, le dije. Ah, ¿cómo que nada? Me dijo. Mira la cara que tenés, me dijo. Has llorado como que fueras a ver qué. Me dijo, pues es cadejo, me dijo. Ojos colorados. No, nada, le dije. ¿Cómo que nada? Si yo fui a ver el expediente que metiste la pata, me dijo. Ay, sí, hombre, es que mira, no sé qué me pasó. Mira, me dijo, ¿y cuál es el problema, men? Es mejor equivocarse haciendo, me dijo, que no haciendo. ¿Sabes por qué te equivocaste? Porque vos hiciste 40 y cometiste un error. Aquellos hicieron 5 y no cometieron ni un error. Cuando alguien, hermanos, se arriesga, va a cometer errores. Cuando alguien pide, puede ser rechazado. Pero el conformista dice, no, yo no me vuelvo a acercar a un siervo de Dios. ¿Saben ustedes que hay muchos de ustedes que no se acercan? Platicaba con una hermana hace unos días que me decía, hermano, yo desde el tiempo de hermano Héctor, nunca me había acercado a un pastor. ¿Y por qué, pues? ¿Será que ellos eran más guapos y nosotros más feos? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a que nos rechacen y dejamos de pelear. No, de plano que yo no sirvo para eso. Yo no nací para eso, hermano. De repente que ahí estamos, ¿verdad? Otros pueden venir en una actitud que pareciera muy espiritual. Y dice, y uno le dice, mira, hermano, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lucha? ¿Por qué no sigue adelante? ¿Por qué no pelea? ¿Sabe qué, hermano? Es que yo no soy ambicioso. Es que yo nací pobre, pero lo que pasa es que no es pobre solo de plata, es que es pobre espiritual también. Amén, hermano. Y le dice, no, mire, pero uno es pobre usted, y uno pues no, yo ahí estoy, ahí dejémoslo yo. Además, leyendo las escrituras, hermano. Yo me encuentro con que el apóstol Pablo dice, con que tengamos que comer y tengamos que vestir, seamos felices. ¿Será bueno eso? Bueno, está bien, pero dice seamos felices. El conformista no lo tiene, pero es infeliz. El que es conforme no lo tiene y es feliz. Cuando nosotros entendemos estas cosas, entendemos que el apóstol Pablo, para el dinero, no era ambicioso. Pero sí peleaba porque hacía tiendas de campaña para vender. Sí peleaba porque financiaba sus viajes. Sí peleaba porque iba de un lugar para otro. Y le enseñó a Timoteo, pelea la buena batalla. Entonces, ¿dónde está el conformismo del apóstol Pablo? No, hombre, en cuanto a lo económico no seamos ambiciosos, pero en cuanto a poner metas espirituales en nuestra vida, seamos ambiciosos, pues vaya. Seamos ambiciosos en alcanzar las almas. Seas ambiciosos en predicar el Evangelio. ¿Ya leyó la carta de hoy? No. ¿Cómo dice? Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Esas son metas. Eso es ser positivo. Predicar a tiempo, predicar fuera de tiempo. Aquí dice, mi hermano, mi hijo está muy chiquito, entonces no le voy a predicar. Ya la arruinó. Mi hijo, mi hermano, ahorita no le puedo hablar. Ya lo arruinó. Es que predique antes del problema. Predique el Evangelio. Predique durante esté el problema, predique el Evangelio. Y predique después del problema. Porque ¿qué sabe usted si Dios va a tocar un corazón antes, hoy o después? Usted siempre predique la palabra. ¿Me explico, hermano? Es que mi hijo no entiende, usted sígale predicando. Es que yo perdí la esperanza, pero Dios no. ¿Cuál es su meta? Que su esposo cambie. Sígale predicando. Mi hermano, pues es que yo le leo la Biblia todos los días. No, hombre, predíquele con su vida. Si sigue siendo la misma mujer malcriada, abusiva y contestona y todo, es una mala prédica, es una mala pelea. Pero si usted es una mujer afable, una mujer suave, comprensiva, dice la palabra de Dios, a ver si acaso tu mujer no hará salva a tu marido. tu buen proceder, tu buen testimonio puede ser salva a tu mujer. El problema es que ya dejamos de pelear. No, ese no oye nada, hermano. Ni modo, si a la par de la Biblia le estás alegando, no va a oír nada. Pero si tú le predicas con tu vida, seguro que un día va a estar a los pies de Jesucristo. Cuando encontramos esto, nos encontramos entonces con que ya no aspiramos a nada mejor, sino que ahí estamos, hermano. De todo modo, ya me voy a morir. Hermanos, aunque estemos postrados en una cama, aunque estemos siendo desahuciados por una enfermedad, pongámonos metas. Aunque ya no haya esperanza, aparentemente, sigamos poniéndonos metas. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. Sigamos prosperando en nuestra vida espiritual. Sigamos avanzando. Es que ya perdí el ánimo, ya no quiero orar, hermano. Fracaso. Va a ser fracaso tras fracaso. No solo fracasaste una vez, sino vas a volver a fracasar. Es que a mí ya no me dan ganas de leer la Biblia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Peleemos la buena batalla de la fe. Seamos ambiciosos en lo espiritual. Está bien, no estamos predicando la doctrina de la prosperidad. Lo repito una vez más. Pero sí la doctrina de seguir adelante en Cristo y pelear las batallas espirituales. De ganarle ese terreno que Satanás ha ganado en nuestra vida. No nos demos por vencidos. Sigamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Fallaste? Una hermana se acercó conmigo. Me dijo, pues yo terminé y me tomé la medicina. Y ahora me siento que estoy condenada. A ver si Dios no me va a casar. Tranquila, le digo. No. ¿Y qué piensas ahora? Ya no hay ganas, tengo de ir a la iglesia. Un momento, señora. ¿Fallaste? Gloria a Dios. Quizás Dios quería enseñarte algo. Quizás Dios quería humillarte. Acepta tu humillación y arriba, de pie, otra vez, adelante. Sigue peleando la buena batalla. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere. No entrar en un conformismo, sino estar conformes con lo que Dios nos da. Siendo, como dije, que era el sinónimo que en adelante iba a darle a la conformidad. ¿Cómo? Felicidad. La gente conforme es feliz. Leo, ya se me avanzó el tiempo, Tercera de Juan. Tercera de Juan, como tiene un solo capítulo, aquí el apóstol Juan le habla a un anciano, a un hombre fiel en la iglesia, a un hombre que había entregado su vida, había entregado muchas cosas. Y dice el anciano a Gayo se llamaba el anciano este, a quien amo, que dice, en la verdad. ¿Y cómo le dice el apóstol Juan a Gayo? Amado, ¿qué dice? Yo deseo, ¿qué dice? Y que tenga salud. ¿Y qué dice? Así como prospera tu alma. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si tú eres fiel a Dios, si tú eres un anciano como Gayo, que está fiel en las oraciones, que está fiel en las vigilias, que está fiel en la búsqueda de Dios, que está peleando la buena batalla de la fe, que eres un hombre que está en la lucha. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Y agrego, yo quiero que seas feliz, teniendo o no teniendo. Teniendo mucho o teniendo poco. Pero con esa paz que solo Dios da. Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. De todos modos, hermanos, nos vamos a morir un día, ¿no? Pero creo que es algo glorioso. Cuando Dios de alguna manera dice que se goza cuando alguien duerme en victoria Amén, hermano. Es esa paz que solo Dios puede dar, esa felicidad interna. Las cosas no son felicidad. Cristo es mi felicidad. Cristo es mi paz. Cristo es mi gozo. Cristo es mi meta. Cristo es mi salvación. ¿Y el tuyo? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Como dice la palabra, tu vara y tu callado, ¿qué dice? Aderezas mesa delante de mí. ¿Qué dice? Ahí tienes, estás comiendo, estás contento. Y le dice, ¿y usted por qué está contento si no está enfermo? Pues, sí, pero estoy contento, estoy comiendo bien. Pero mire usted, si le acaba de perder el chance. Sí, estoy contento porque quizás Dios quiere que descanse hoy, pero me va a dar un chance mejor. Amén, hermano. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres pelear la buena batalla? No te quedes atrás. No seas conformista. Sé conforme. No seas fracasado. Sé un victorioso en Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás hay algunas inconformidades en tu vida. Quizás hay cosas que te quitan la felicidad y la paz. Yo te invito que si Dios te ha hablado en esta tarde y tú quieres limpiar ese corazón, que quede libre de toda esa, de ese desánimo, de ese fracaso, de ese conformismo que te lleva a la frustración y al resentimiento, quizás es una cosa la que te está quitando la felicidad. Dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote sin igual, que vino y se hizo carne. Y dice que Él entiende nuestras debilidades. Él entiende nuestra condición de humana porque Él se hizo humano. Y en esa debilidad de hombre, Cristo venció. Y resucitó y venció la misma muerte. Tenemos un Cristo que no tiró la toalla. Tenemos un Cristo que no se atrincheró a decir, soy un fracasado. Tenemos un Jesucristo que declaró la victoria con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Y por esa muerte y resurrección hemos alcanzado nosotros también esa dignidad, ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso fue transmitido, esa virtud maravillosa del Señor Jesús ha sido transmitido a través de los siglos. Y por eso el apóstol Pablo, luego de muchas tribulaciones y muchas situaciones y muchas pruebas, nos habla precisamente en el libro de los Hebreos y dice, pero nosotros no somos como los que retroceden para perdición. No somos conformistas. Amén, hermanos. Si no, dice, de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Quiénes quieren retroceder? Para adelante, hermanos. Conformes, pero no conformistas. Quizás lastimados, heridos, pero no de muerte. Llevando la victoria por delante y poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Adelante, iglesia, y que Dios nos ayude aportar con dignidad este estandarte de la fe y que el mundo pueda creer a través de nuestro testimonio. Que Dios les bendiga, hermanos, y la paz sea con cada uno de nosotros.